Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. En directo estamos contigo en Costa Viva. Te acompañamos hasta la 1. Te contamos esos asuntos un poquito más cercanos de la Mariña Lucense y del occidente asturiano en este día, martes y 13. Tenemos los cielos nubosos, llueve un poquito, pero 22 grados de temperatura. Parece que el día toca lluvioso. Oye, igual no podemos disfrutar tanto de la playa. Bueno, tuvimos un buen día ayer, ¿no? Vamos aprovechando unos idos, ¿no? Más o menos debemos de ir así, en la media. Te habla Juana Carrera. Vamos a acompañarte contándote esos asuntos a lo largo de este programa de hoy, en el que, pues, cómo no, también vamos a hablar de celebraciones, porque el Club Náutico de Ribadeo cumple 50 años de existencia. Nació humildemente, pero ahora se ha convertido en una entidad con mucho prestigio social, y el propio presidente de la Xunta de Galicia va a venir a la celebración que tiene lugar esta tarde en el Cine Teatro y luego con una cenita. Bueno, que te lo contamos. Primero hacemos un repasito, vista de pájaro, de la mano de esta Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
De la autovía del Cantábrico también, como no, hablaremos un ratito, ¿no?, de la niebla y de esos problemas. La verdad es que desde el Gobierno de España, a través de la subdelegación de Gobierno, quieren recalcar que todavía no está claro cuál fue el problema de la colisión o las colisiones en cadena de este sábado, en el que ya sabemos que hubo 4 personas heridas, al menos 4 personas confirmadas heridas, una de ellas grave también, según confirma el Gobierno, y 3 leves. Ellos emplazan la investigación de la Guardia Civil para conocer las causas del accidente. Quieren remarcar que la colisión se produjo en dirección Lugo, antes de la zona de las balizas instaladas por la Dirección General de Tráfico, es decir, antes de la zona en la que ellos han puesto el remedio, digamos. Pero bueno, pues seguimos teniendo un problema porque tampoco se veía en esa otra zona, ¿no? Es decir, que quieren que se esclarezca bien el asunto para ver dónde está la culpabilidad. Esperan la pronta recuperación de los heridos. Señalan que en el accidente se registraron 2 alcances, uno primero con 6 coches y sin heridos, y un segundo alcance entre 3 coches con 3 heridos leves y 1 grave. Son los datos oficiales del Gobierno. Quieren dejar claro que desde el Gobierno pues han entendido desde el primer momento la dificultad de circulación que supone este tramo de la autovía, pero defienden que es una situación heredada por anteriores gobiernos. Ellos recuerdan que desde un primer momento establecieron medidas, como por ejemplo el sistema de desvío. Eso es lo que pusieron en 2014. ¿Te acuerdas? Se ponía una X ahí en las pantallas luminosas y decían por la Nacional 634. Posteriormente entró el sistema de balizas antiniebla que desplegaron el tramo del Fiouco y que permitió que hubiera muchísimas menos horas de cierre. Ellos señalan que en el 2023 solo permaneció cerrado ese tramo durante 14 horas, cuando antes solía cerrar 700 horas al año aproximadamente. Lo que pasa es que, claro, también hay que pensar si ahora la están abriendo en muchas circunstancias en las que en realidad no se ve bien y tampoco estamos muy orientados con esas balizas. Bueno, en su momento invirtieron 873.000 euros en esas soluciones, las de las balizas antiniebla, y ahora pues lanzaron un concurso de ideas innovadoras. Sabes que en ese concurso se barajó, entre otras posibilidades, aquello de unos arcos que disiparan la niebla y tal. Esa se desestimó, y con lo que se han quedado, lo que está en proyecto de redacción, son unas guías láser, un balizamiento láser que va a marcar el camino, pues como si fueran los rayos de las espadas láser de la Guerra de las Galaxias. Nos van marcando el camino por donde hay que circular a ambos lados de la vía. Eso es lo que han decidido implementar. Está en fase de redacción el proyecto y se licitará en el año 2025. También, según la información del Gobierno, por el momento el presupuesto pues dependerá de lo que cueste en su momento. Está pendiente de la definición y redacción del proyecto. El caso es que piden también precaución a los conductores por ese tramo. Bueno, pues ya sabemos, el tema es peliagudo, el debate sigue abierto, es una herida abierta desde que se inauguró la autovía del Cantábrico en el año 2014 y desde que hubo ese macroaccidente también en ese año, en julio de 2014, un día después del Día de Santiago. Era un fin de semana en que hacía una temperatura maravillosa y unos días de playa excelentes. Venía muchísima gente a la playa y ahí colisionaron 50 vehículos. Hubo una mujer que falleció, lamentablemente, y hasta 50 heridos. Un macroaccidente por culpa de la niebla a muy poquito de inaugurarse la autovía, hace 10 años. Ahora vuelven a abrirse todas esas heridas. Seguro que el tema va a dar mucho que hablar. Por cierto, también el senador popular José Manuel Balseiro insiste al gobierno en que dé explicaciones y también al Ministerio de Fomento, porque señalan, ya se hizo mal la vía por esa zona, que hacen que no lo han solucionado todavía.
Está claro que o Ministerio, sendo ministro o socialista José Balán, cometeu un erro ao diseñar ese tramo da autovía pola alta montaña, onde había néboas habituais e persistentes. Pero o Ministerio actual ten que tomar todas as medidas técnicas e operativas precisas para construir a seguridade dos condutores. E por eso non hai tempo que perder.
E la gente en la calle, ya la pudiste escuchar en las declaraciones que te emitíamos también en estas últimas horas, está quemada porque señalan que es un tramo muy peligroso. Quizá en algunas ocasiones sería incluso mejor que lo cerraran y que nos desviaran por la Nacional 634, y eso abre otro debate. Hay que mejorar la Nacional 634. Necesita que le echen una mano, algo que han venido reivindicando en los últimos años desde Mondoñedo. Por ejemplo, el propio alcalde de la localidad de Mondoñedo lo decía en las últimas horas. Llevan mucho tiempo reivindicando mejoras en esa vía.
Bueno, eso es una cosa que se da desde el Concello de Mondoñedo, le vamos reivindicando y se fallanos. Yo creo que todo, no solo Mondoñedo, sino Lorenza, Mondoñedo, Abadín, necesitamos ese arranxo da, da carretera, porque, bueno, la verdad está fatal. Xa non vou dicir que se invirta nun carril a maior de subido, que se acabe o aquel que se fixo que se chegou hasta Sardánicas. Non, simplemente, por lo menos, o firme, porque hai que darse conta que o tránsito é moi elevado por esa carretera, xa en condicións normales, xa moi alto, e cando hai cerro de Fioco, moito máis.
Pues efectivamente, es un tránsito muy elevado, tenemos ahí las curvas de la zona de la siesta y también es una carretera que tiene en estos momentos el firme pues bastante deteriorado, con lo cual puede resultar peligroso. Una opción mala, la autovía; otra opción también mala, la Nacional 634. En materia sanitaria, el Sergas defiende que la asistencia sanitaria de calidad está blindada para toda la población gracias al plan de cobertura que ha puesto en marcha la Xunta de Galicia. Así responden a las críticas del PSOE sobre la situación sanitaria en Galicia y en concreto en verano. Instan a esta formación política a dejar de mentir, dicen, y afirman que está actuando de forma muy irresponsable al tratar de generar un alarmismo injustificado. A juicio del Servicio Gallego de Salud, su proceder representa una falta de respeto a los profesionales que están garantizando la atención sanitaria durante el verano. Y recuerdan que este plan de cobertura del periodo estival de la Xunta recoge una inversión de 12 millones y medio de euros con medidas ordinarias y extraordinarias, como una bolsa de voluntarios para la cobertura de los puntos de atención continuada, los PAC, el programa especial de apoyo a la atención primaria por parte del personal de 061 o la oferta de movilidad temporal y voluntaria para esos centros que precisan refuerzos, entre otras tantas. Hablaremos también del 50 aniversario del Club Náutico de Ribadeo. Hoy cumple sus 50 años de vida, lo celebran por todo lo alto. Nació humildemente, señala Pablo Ferreira, Pablo Fernández Ferreira, el presidente actual, pero se ha convertido en un club muy grande en número de pantalanes. Mira que es el más grande en número de plazas de los autonómicos, de los que son competencia de puertos de Galicia, con excepción de uno que es privado y está en Sada. También en masa social y en prestigio. Por supuesto, son muchas las actividades que implementa y hoy es su día de fiesta y van a contar con el presidente de la Xunta de Galicia para sus actos conmemorativos esta tarde a partir de las 8. Luego te lo contamos y muchas más cosas. Quédate un ratito con nosotros en Costa Viva. Vamos a conocer el pronóstico meteorológico. Bueno, hoy toca nubes, ya lo sabes, nubes y además precipitaciones. Ahora tenemos algún que otro chubasco débil. Por la tarde se espera un poquito más de chubasco todavía, por la noche otra vez débil. Bueno, pues así, así. La temperatura máxima podría subir un poquito hoy hasta los 26 grados, nos dice Meteo Galicia. Por el momento estamos en 22 en Ribadeo. Mañana chubascos por la mañana y nubes y claros el resto del día, con vientos débiles y variables y con temperaturas entre 15 y 21 grados. Los días buenos van a ser en principio el jueves y el viernes. Con un poquito de suerte tendremos el sol luciendo bien alto y los cielos completamente despejados.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
En estos momentos la circulación en nuestras carreteras está bien transitable, así que puedes circular con tranquilidad.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos adelante. En este día de hoy vivimos una efeméride importante. Se celebra el 50 aniversario del Club Náutico de Ribadeo, del Real Club Náutico de Ribadeo, y queremos charlar un poquito de esa historia de, bueno, pues casi una institución que está aquí en nuestra localidad. Tenemos con nosotros al actual presidente, que es Pablo Fernández Ferreira. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, 50 años del Club Náutico, es tremendo.
50 años el club, yo todavía no, yo soy mucho más joven.
No te voy a preguntar cómo han sido estos 50 años, porque doy por hecho que no has estado a los 50.
No, pero bueno, estamos cada día más cerca.
Bueno, ¿cómo se siente uno pilotando una verdadera institución ya?
Bueno, pues es un orgullo, una satisfacción y una responsabilidad, porque, bueno, es un club que, como bien estamos hablando, son 50 años. Un club que, bueno, que nació muy humildemente, pero que hoy es un club que sigue siendo humilde en cuanto a presupuesto, pero grande en cuanto al número de pantalanes, a la masa social, y que, bueno, que es una responsabilidad y un orgullo llegar a estos 50 años y de la manera que lo hace este club, en plena forma.
Y con el prestigio que tiene, ¿no?
Así es, porque, bueno, como bien sabes, pues que tenemos, mira, ahora mismo hoy tenemos todas las plazas de tránsito cubiertas con gente que está demandando venir a nuestras instalaciones, y hoy lo tenemos completo y con gente que también demanda plazas y que bueno, que a día de hoy no podemos darles satisfacción porque tenemos todo completo y ocupado, no como ocurre en otros. En otras marinas, en otros clubs, y bueno, y con ganas efectivamente de más.
Desde luego tiene mucho movimiento y mucha masa social, pero cuéntanos, háblanos de números, de pantalanes y de socios que tenéis.
Pues mira, los socios, estamos prácticamente en los 1.000 socios, no sé, falta algún número, podemos andar prácticamente rondando los 1.000 socios, 1.000 socios de número con sus familias, ¿no? Vamos a estar hablando de 3.000 o 3.000 y pico socios que conforman el club, eso en cuanto a socios. Después, en cuanto a embarcaciones, tenemos 660 plazas, que son en cuanto a club, porque sí que hay en Sada uno con mayor número de plazas, pero es una marina privada. En cuanto a club y que sean instalaciones de puertos de Galicia, nosotros somos el más grande en número de plazas. Es cierto que son embarcaciones, no estamos hablando de embarcaciones de grandes esloras, porque nosotros la embarcación tipo que tenemos es normalmente pues para andar aquí por la ría, salvo algunas pequeñas embarcaciones pues ya de más porte, que suelen salir a pescar pues a Bonito o lo que sea, o algún velero mayor, pues la gran mayoría son embarcaciones de pequeño tamaño, familiares.
Y además, normalmente, bueno, pues estáis inmersos en diferentes regatas que organizáis, diferentes actividades, siempre pues aprovechando ese gran recurso que tenemos, que es la ría, ¿no?
Así es, como dices, pues estos días estamos con la Semana Náutica, la 34 edición, pues con un montón de actividades, las regatas de la Cina, regatas de la Crucero, jornadas de divulgación medioambiental, cursos de buceo, iniciación a la pesca, concurso de pesca, zalea, abres, una travesía, tapia, bueno, innumerables actividades pues para este mes, que es cuando tenemos evidentemente la gran parte de nuestra masa social aquí, y además gozamos de buen clima para la navegación, pues podemos realizar todo este tipo de actividades y darle un funcionamiento al club. Y la verdad que cada día tenemos más. El otro día pues teníamos una regata de botes de vela latina y eran 24 botes, que hacía muchos años que no teníamos tantos botes, y la verdad que muy satisfechos.
La verdad es que da gusto ver esa zona, la parte de la ría del Club de Náutico de Ribadeo, y la, bueno, cuando se ve ya se aprecia a simple vista que está a tope, vamos, está completamente lleno. Supongo que, claro, que todos queremos crecer, lo que no sé si tiene posibilidades de crecer o qué se podría hacer en un futuro por el club.
Bueno, crecer, la verdad que tenemos un anteproyecto pues para hacer unas 30 plazas más en la zona de usos mixtos, que está situada en la siguiente dársena, digamos, donde están los de la zona de pesca, y que, como bien digo, de usos mixtos, pues allí pegado al muro pues tenemos un anteproyecto de unas 30 plazas que estamos hablando con Portos pues para llevarlo a cabo, ¿no? La ría y las dársenas que tenemos son limitadas en número, ya no podemos crecer mucho más. Luego hay otra cuestión que está evaluando Portos, que es el cierre de la bocana, porque tenemos bastante agitación durante el invierno y hay algunos pantalanes que tenemos que mover las embarcaciones, y están planteándose con unos fondos europeos pues el cierre de esa bocana, hacerla más estrecha, y así se ganarían pues otro pequeño número de plazas. Pero la verdad es que nosotros, en cuanto a plazas, ya no podemos irnos mucho más allá. Y es más, aunque tuviéramos 30, si hacemos 50, si hacemos 60, la gente está deseando o no comprar más embarcaciones porque no tiene dónde meterlas o porque no hay plazas, ¿no? De hecho, mira el caso de Castropol, que recientemente han puesto sus pantalones y están completos también, ¿no? Es decir, la demanda es muy superior a lo que podamos tener de oferta de plazas, ¿sí? Eso, la verdad que la ría, las condiciones de nuestra ría son magníficas, y es para navegar, para pescar, es una ría pequeña pero muy 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 fácil y muy segura, entonces hace que mucha gente pues quiera tener embarcación aquí. Al igual en otras zonas de pues por ejemplo en Asturias, esas circunstancias no se dan porque no tienen esta ría. Tenemos muchos socios que son de Asturias y demás, pues que quieren venir aquí a navegar, y bueno, y por eso tenemos una alta demanda.
Vamos, que no daríamos abasto, aunque quisiéramos dar abasto, no se conseguiría.
La verdad que no.
¿Qué tenemos para esta tarde? Porque va a venir el presidente de la Xunta también.
Bueno, el presidente de la Xunta, al cual yo no tengo más que agradecerle su presencia, porque cuando le planteamos este evento, lo único que hablé con él desde el primer momento me dijo que sí, y lo único que quedó pendiente es de la fecha. Yo se lo agradezco mucho porque él además es socio de honor de nuestro club. Y hoy es un día especial porque, bueno, son 50 años. Lo que digo aquí, este club es un éxito, pero es un éxito por el esfuerzo y el trabajo de muchísima gente. Algunos que han estado pues presidiéndolo y muchos otros que no, pero que en la sombra o siendo directivos o simplemente colaboradores pues han trabajado mucho para que este club, con esos inicios tan modestos y tan humildes que tuvo, pues sea el club que es hoy en día. Y yo creo que eso hay que reconocerlo y ponerlo en valor, y hoy es ese día, ¿no? Entonces tenemos, bueno, previsto efectivamente en la figura de los presidentes hacer ese reconocimiento, porque no lo podemos hacer a todo el mundo, y a algunas otras personas significadas que han colaborado con este club, y luego pues a un deportista que se inició, que aprendió a navegar aquí y que es un deportista internacional, que ha participado en cinco Volvo Ocean Race y ganar dos Inel Howard, que es Mietti Cuervas Mons, y que siempre tiene a bien recordar que sus inicios en la vela fueron en Ribadeo, pues cuando veraneaba en su casa familiar de la Dehesa, y eso para nosotros es un orgullo como no puede ser de otra manera.
Pues un día de fiesta, un día importantísimo, 50 años para el Real Club Náutico de Ribadeo, que pasen 50 y 100 más y que vaya siempre hacia arriba y siempre con ese éxito que tiene en estos momentos. Muchas gracias, Pablo, por estar este ratito.
Muchas gracias, Juana.
Que disfrutéis el día, ¿eh?
Gracias.
De la Costa.
Estar informado.
Charlamos a continuación con el alcalde de Ribadeo de algunos asuntos de su localidad y de dinero, de presupuesto, inversiones, que hay por ahí algo importante que destacar. Tenemos a Dani Vega. ¿Qué tal, Dani? Buena tarde.
Muy buena tarde.
Vemos de poner en valor, la verdad, de un investimento de 1,8 millones de euros de la Xunta de Galicia en Ribadeo en este año. ¿Dónde fueron esos investimentos?
Bueno, yo creo que hay un trabajo detrás hai unha xestión que está garantizando un presuposto moi importante para Ribadeo. Evidentemente, pois, o Concello non podería facer todo o que se está a realizar en Ribadeo nestes momentos, todo este movimento, pois, que está habendo en Ribadeo, pois sería imposible con orzamento propio. O orzamento municipal é limitado e, en consecuencia, non poderíamos ter esa, digamos, distribución do traballo e de as vías de actuación que se está tendo en Ribadeo. Bueno, pois todo eso é porque hai unha xestión dos recursos da comunidade autónoma, da Xunta, e estamos incidindo en moitas cousas á vez. Estamos invertindo 700.000 euros por parte da Xunta no, na residencia Hospital Asilo, estamos actuando en todos os areais, que nestes momentos xa remataron as obras, pois, tanto no Cargadeiro como en todos os, todas as playas, tanto en Esteiro como en Illas, tamén nos castros. Eran ademais espacios que estaban abandonados hai moito tempo, por lo tanto nosotros o que quixemos foi, pois, neste ano de goberno, pois, rehabilitar e arreglar. Sería imposible tamén invertir 80.000 euros na escola de música, 80.000 euros que é un cambio de ventanas, que dunha parte delas ainda nos queda outra zona. Vamos a instalar un ascensor para eliminar as barreiras arquitectónicas. Estamos actuando nos espacios verdes en colaboración con SEAGA, Xunta de Galicia. Estamos activando tamén unha serie de recursos necesarios para facer actividades con todas as persoas das parroquias e tamén da vila, con ese, pois, con esa actividade tan importante como que é Preto de Ti, que estamos, pois, activando e estamos, pois, centrando moita actividade en todas as parroquias con moito dinamismo. Bueno, pois tamén sería imposible, ou tamén sería imposible, sin a colaboración da Xunta, ter un convenio de 50.000 euros para o noso comercio, para tamén activar a economía, pois, un dos sectores máis importantes que é o comercio. Pois imposible tamén sería ter ese plan Avanza Rural tan potente, tan ambicioso, que ten varias líneas de actuación, e nestes momentos estamos en tres. No plan Avanza Rural das nosas infraestructuras con aglomerado, que vai a ter ahora un orzamento por parte da Xunta de Galicia de 315.000 euros, onde vamos a actuar, pois, a partir de lunes na parroquia de Ove, tamén en Remourelle, e vamos a actuar tamén en Santalla. 315.000 euros. É verdade que son trayectos largos de carreteras que levaban moito tempo, pois, abandonadas. Necesitamos conectar, pois, as parroquias perfectamente. Pero non só nos quedamos aí, sino que tamén estamos actuando nestes momentos en todas as parroquias da costa. Nestes momentos estamos en Rino, empezábamos en Vila Selán, con toda esa renovación dos camiños de concentración, dos camiños que todo o mundo dicimos, pois, de terra. Bueno, pois, esos camiños que levaban 30 anos, pois, abandonados, algún desde a época das concentracións parcelarias non se lles tocara, por lo tanto, eso significa que hai unha preocupación por ter o noso rural cuidado. Bueno, pois, un orzamento moi importante, con unha moto niveladora, con unha pala e con un camión, que son 100% financiados pola Xunta. Bueno, creo que é importante, e ten que haber un traballo, isto non nos lo regala naide. A Xunta non nos regala as cousas, ten que haber unha planificación, ten que haber unha memoria justificativa da inversión, e ten que haber un traballo tamén de coordinación coas administracións, o cal estamos tendo, ou tamén estamos ahora xa preparados para activar ese plan Avanza Rural, que tamén está dentro dese plan Fontes Vivas, onde vamos a rehabilitar estas 4 primeiras fontes nas parroquias, e así vamos a ir facendo, seguir avanzando. Pero, repito, sería imposible sin o orzamento da Xunta de Galicia ter esta vida, digamos, diaria que ten Ribadeo, de unha actividade económica, dun plan de inversións tan potente nun ano de obra.
Agora que falamos dese orzamento da Xunta de Galicia, faise efectivo ese investimento de 700.000 euros para o Hospital Asilo, e a partir de eso poden cancelar o crédito que tiña pedido o Concello, non?
Importantísimo, é dicir, as cousas, eu creo que todos os veciños e veciñas saben perfectamente que as cousas teñen unhas planificacións, por desgracia, pues as administracións son certamente pues complexas na hora administrativa, pero que hai que tener moita constancia, moita planificación, e nosotros empezábamos dicindo, bueno, pues que a Xunta tiña que aportar 700.000 euros para a inversión, digamos, da obra, ¿vale? Coa Xunta de Galicia e o doctor Moreda garantizamos o orzamento 100% da residencia. Por lo tanto, hai unha preocupación nula, non hai ningún tipo de preocupación para o orzamento, porque xa nos dá esa capacidade de eliminar un crédito que sacara o anterior goberno, e, por tanto, xa non vamos ter ese peso, digamos, dun préstamo no orzamento municipal. O que nos posibilita analizar se temos que sacar un préstamo para facer outras inversións. Bueno, entonces estamos facendo as cousas correctamente. Dentro da planificación orzamentaria dun concello, tú tens que saber o que podes invertir, hasta donde podes chegar, e no orzamento siguiente podes contemplar si eliminas prácticamente todos os préstamos que ten o concello, es decir, si tens unha boa xestión dos recursos, si podes ter esa capacidade de sacar un crédito e así actuar e invertir pois en moitas infraestructuras necesarias que levaban moito tempo pois abandonadas e que debemos activar. Tamén é importante ter esa capacidade financeira porque en moitas subvencións que vamos a solicitar, pois evidentemente unha parte, é verdade que a máis pequena, temos que poñernos e a outra Xunta de Galicia. Espero que a Diputación, aquelas propostas que llevamos a pues, facer chegar por escrito donde entendemos que ten que colaborar a Diputación, nos respondan que sí, e así xa son dúas as administracións que nestes momentos están colaborando. Bueno, pues a Diputación sigue colaborando ata agora, non ten por que parar. E a Xunta de Galicia animámola a que siga colaborando.
Falemos tamén de festas, porque temos aí a volta da esquina, por exemplo, San Roque, unha festa tradicional, pero despois, de cara a fin de semana, hai outro par de festas interesantes aquí na zona.
Bueno, pois o primeiro, pois o copatrón, San Roque, que vamos a celebrar pois en breves. Bueno, pois eu creo que é unha festa moi local, moi importante para todos, significa moito para todos. Bueno, pois San Roque, con esa capela tan bonita e con eses cocos renovados ao lado da capela, que estaban moi deteriorados, xa os rehabilitamos. Bueno, pois estamos traballando pois con ese sentido, con esa responsabilidade, pero os actos máis festivos pois tamén hai que celebrarlos. Empezamos con San Roque, tamén ven aí a Carme o Caldeiro, que tamén colabora a Xunta de Galicia con nosotros, evidentemente poñer un producto a disposición de todos. É verdade que nosotros levámoslo dicindo non agora, dentro do goberno, si xa dentro da oposición, debemos poñer en valor os produtos de proximidade, e a carne de rubia galega, a carne de tenreira, pois é unha carne que debemos promocionar todas as administracións. Evidentemente, a Xunta de Galicia debe financiar para promocionar, pero os concellos tamén se deben preocupar por potenciar un producto estrella galego. Por tanto, que todos nos xuntemos en Remourelle a degustar pois esa carne é un éxito rotundo, e felicito a toda a asociación, a Maritoni e a todos os que están pois, na organización, porque creo que foi unha cousa moi importante. E hai que destacar unha cousa de Remourelle. Non solamente está Maritoni, Suso, Alberto, todos estes, os históricos de Remourelle, sino que tamén están xa os rapaces, es decir, garantizando ese relevo xeracional tamén na vida da parroquia. Bueno, pois eu creo que é tan importante iso como unha inversión. Todo é importante, nada ten que ir en detrimento dunha cousa, e, por tanto, este concello, este goberno está traballando, e mañá presentaremos pois esas festas de Remourelle, pero esa degustación dun produto de proximidade que é a carne o caldeiro. E o Xara Fest, outro grupo de rapaces con un interés pola música, queren pois tamén poñer a Ribadeo pois no epicentro, bueno, pois esta fin de semana a música rap o baile pois vai ter cabida en Ribadeo, e vai se convertir, vámonos a convertir no referente dos festivais. Xa non é solamente o Vendaval Fest, sino que se une o Xara Fest, segunda edición, que nosotros también vamos a colaborar, y a Xunta de Galicia, las dos administraciones van a colaborar para que esto se haga. Por lo tanto, somos un concello con un dinamismo económico muy importante, con un plan de inversiones que se está ejecutando, pero también con una vida propia, que sea nuestra marca, Contrapunto, donde hay festivales, festas, también estamos animando a rúas, con esos microconcertos en las rúas. Por lo tanto, yo creo que se está trabajando en coordinación con el sector y todos juntos por levantar el área.
Muchísimas gracias, alcalde, por estar este ratiño con nosotros. Muy buena tarde.
Pues un aperto a todos y seguimos trabajando.
No nos va a faltar diversión, está bastante claro, ¿verdad? Así que tenemos mucho que disfrutar. Recuerda que este jueves ya se celebra el Día de Nuestra Señora y después el día 16 es el Día de San Roque, copatrono de Ribadeo, al margen de las fiestas del fin de semana. Ya te lo iremos recordando, que no se nos va a pasar ni una. Continuará informado la sintonía de COPE en Mediodía, COPE.